Buenas noches y bienvenidos a este programa que la UNED les ofrecerá a lo largo de todo el curso académico, dirigido a los alumnos del curso de acceso y a todos los interesados en la cultura. Saludos del equipo técnico e Isabel Baeza que les habla. En este primer programa les explicaremos detalladamente lo que es el curso de acceso a la universidad y continuaremos hablándoles del arte egipcio. Esperamos que nos acompañen a lo largo de estos 50 minutos. Y comenzamos ya con este primer programa del curso de acceso hablándoles de lo que es el CAT. Comenzamos un nuevo curso y en este tiempo de radio que la UNED dedica al curso de acceso vamos en este primer programa a comentar todos los aspectos que al alumno le interesan y a aclarar las dudas que en estos inicios del curso puedan tener. Para ello nos acompaña esta noche el director del curso de acceso, profesor Julián Alonso. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallados tanto tú, Isabel, como todos nuestros alumnos.
La primera pregunta obligada es ¿qué es el curso de acceso?
El curso de acceso es algo mucho más serio, más bonito, más importante y más interesante de lo que pueda suponerse, porque eso de acceso quiere decir que se accede a... Pues sí, efectivamente. El curso de acceso es un curso que permite acceder a la universidad. ¿Qué es el curso de acceso? Me preguntas. Bueno, pues el curso de acceso es probablemente el curso de más alta función social dentro de nuestra universidad. Que además, esto se corresponde con la alta demanda social que tiene, según luego veremos, con unos datos estadísticos. El curso de acceso tiene como único requisito el permitir a unas personas que superen este curso, permitir acceder a estudios universitarios por el mero y simple hecho de haber cumplido 25 años de edad. Esto ya en sí considero que es extraordinariamente atractivo y extraordinariamente social. Tiene unas ciertas particularidades nuestro curso de acceso en la Universidad a Distancia con relación a los, digamos, a las pruebas de acceso, que no cursos, que hay en otras universidades. Aquí en la UNED es un curso bien estructurado. Es un curso que ha sido programado muy meticulosamente, precisamente para conseguir de los objetivos que contemplaba la ley en el momento en que se creó. Bien, es, según lo tenemos concebido aquí en nuestra universidad, un instrumento que yo considero muy idóneo, muy adecuado, para superar las dificultades de quienes, habiendo perdido hábitos de estudio o no habiéndolos tenido desde la educación general básica, pues no pueden ir a las clases convencionales de las universidades normales o presenciales, pues no pueden ir pues, por razones de trabajo, por razones de residencia o por razones muy importantes a tener en cuenta que nuestra universidad las tiene siempre en consideración, razones económicas. Y precisamente he dicho que nuestros alumnos son alumnos nuestros por razones de trabajo, de residencia económica, que son los objetivos específicos de nuestra universidad. Por consiguiente, en ningún modo competitivos con los de las otras. Ahora, el curso de acceso nuestro está pensado para estas personas diferencialmente. En las demás universidades normalmente todo se reduce a un mero examen de acceso. Nosotros hemos programado un curso completo con sus materias, con sus asignaturas, con sus métodos de evaluación, etcétera, de tal forma que conozcamos certeramente si la persona está capacitada o no para seguir una carrera universitaria.
Tener 25 años es el único requisito, como ya hemos dicho, pero también es cierto que hace falta alguna madurez intelectual para poderse enfrentar con este curso.
El único requisito, según la ley, efectivamente, Isabel, es haber cumplido 25 años de edad antes del 1 de junio del año en que se presentan exámenes, exclusivamente. Claro, esto en sí, tener 25 años de edad, no es suficiente. En principio, y esto puede ser un factor que explica parte del fracaso de personas que se matriculan y que luego no se presentan a las pruebas, no se examinan y por consiguiente pues no pueden pasar, no pueden aprobar el curso de acceso simplemente porque no se presentan. Realmente nuestro curso pretende proporcionar conocimientos mínimos, pero naturalmente no puede pensarse que por el mero hecho de tener 25 años de edad, que es el único requisito que exige la ley, uno ya está capacitado para la universidad. Este sería el primer problema. Hay muchas personas que consideran, como mis niños ya se peinan solos, ya se visten solos, pues ahora entre puchero y puchero y olla y olla, yo me matriculo y me hago un curso y en ratos muertos pues me veo un poquitín, pues no sé, estos libros, estos apuntes y a la universidad. Este es un primer error que me gustaría deshacer desde este momento. El curso de acceso no puede hacerse entre olla y olla y puchero y puchero. Es bastante más duro de lo que en principio se piensa. Se exige 25 años y además un tiempo, una dedicación, una ilusión, una capacidad, un esfuerzo, un interés, mil cosas más de estas. No exclusivamente tener 25 años. 25 años y ganas.
Claro, por eso los objetivos serían, entre otras cosas, sí, proporcionar conocimientos mínimos, quizá no tan mínimos.
Bueno, en principio vamos a considerar que sí, que podemos considerar que sí, que son mínimos, ¿no? Porque lo único que pretende el curso es comprobar la madurez de la persona, la idoneidad de la persona que se ha matriculado para cursar estudios universitarios. Es decir, no es necesario que posea conocimientos profundos, sino simplemente demostrar que tiene madurez, capacidad intelectual, digamos, gimnasia mental suficiente para poder hacer una carrera universitaria. Claro. En el curso también luego se va a dar, en una asignatura concreta, se va a dar una formación específica según la carrera que nuestro alumno pretende cursar luego en la universidad.
Pues de todo ello vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de la estructura. ¿Cómo está estructurado este curso que ya se ha dicho que es bastante completo? Pero ¿cómo, qué asignaturas tiene? ¿Cuáles son comunes? ¿Cuáles son obligatorias optativas? ¿O cuáles son las específicas para la carrera que luego se quiere cursar?
Bueno, las asignaturas que hay, hay unas comunes para todos los alumnos del curso de acceso. Una básica es la lengua española, asignatura lengua española, que es una asignatura obligatoria para todos, sin excepción. Todo alumno del curso de acceso ha de cursar lengua española. Luego otra asignatura común, obligatoria, son las matemáticas. Pero dentro de la asignatura de matemáticas hay una doble vertiente. Los alumnos que van a cursar materias de letras, dicho muy genéricamente, han de cursar matemáticas básicas, que son, bueno, pues suaves, relativamente suaves, pensadas precisamente para aquellas personas que van a cursar carreras humanísticas, fundamentalmente, ¿no? Y quienes piensen estudiar carreras de ciencias o estudios científico-técnicos, estos tienen unas matemáticas especiales, es decir, tendríamos unas matemáticas básicas para un grupo de alumnos y unas matemáticas especiales para alumnos que piensan estudiar ciencias o, como he dicho, estudios científico-técnicos. Esta sería la segunda materia, es decir, lengua española una, obligatoria, matemáticas obligatoria según su doble vertiente, y luego una tercera asignatura obligatoria que es de idioma moderno. En idioma moderno también cabe una, hay una opcionalidad. Es decir, el alumno puede optar por, es obligatorio hacer un idioma moderno, esto que quede claro, pero puede optar por cursar o inglés, o francés, o italiano, o alemán. Este sería el primer bloque. Tenemos tres asignaturas: lengua, matemáticas, o básicas o especiales, y idioma, uno de los cuatro que he dicho. Luego hay un algo que tiene en la legislación una denominación muy curiosa que dice obligatorias optativas. Yo pienso que las asignaturas o son obligatorias o son optativas, pero bueno, se llaman así. ¿Qué significa esto de obligatorias optativas? Pues yo aún realmente no lo sé. Yo solamente puedo decir que son asignaturas de libre elección entre un conjunto de cinco. Es decir, el alumno puede elegir de estas cinco que voy a decir la asignatura que más le guste, o la asignatura que mejor se, bueno, le vaya a servir a futuro en función de la carrera que piensa cursar. Concretamente, esto, no me río, pero casi me reiría, son las siguientes. El alumno tiene que elegir una de estas cinco, independientemente de la carrera que vaya a cursar. Simplemente, repito, la que más le guste, la que más le agrade, o la que él piense que le va a ser más útil. Concretamente son Historia del Mundo Contemporáneo, Historia del Arte, Literatura, Filosofía o Biología, una de estas cinco. Y luego tenemos las que se denominan específicas, que lo de específicas pues es simplemente que son obligatorias, porque esto tiene una terminología un poco curiosa. específicas, en teoría optativas, pues no son optativas, porque esta asignatura ha de ser cursada obligatoriamente en función de la carrera que piense cursar en la universidad nuestro alumno con posterioridad, una vez que ha superado las pruebas del curso de acceso. Es decir, es una asignatura obligatoria según la carrera elegida. Luego especificaremos cuál es la materia concreta que ha de cursar el alumno según la carrera que luego quiera estudiar en nuestra universidad.
Por lo tanto, tenemos 5 asignaturas. Las comunes, obligatorias para todos: lengua española, matemáticas o básicas o especiales, el idioma moderno, bien inglés, francés, italiano o alemán. Una obligatoria optativa a elegir entre 5, que hemos dicho que son historia del mundo contemporáneo, historia del arte, literatura, filosofía o biología, y la específica según la carrera que se vaya a cursar. Por tanto, 5.
Efectivamente, 5. 5 cortas asignaturas, solo 5.
¿Qué carreras pueden cursarse?
Bueno, pues como es bien sabido, ya se ha reiterado en innumerables ocasiones, el curso de acceso solamente habilita a cursar una carrera en la universidad en la que se ha cursado el curso de acceso directo. Por consiguiente, las carreras que pueden cursarse procediendo del curso de acceso directo para mayores de 25 años son exclusivamente aquellas que imparte la UNED. Las voy a detallar pormenorizadamente e incluso voy a incidir en cuál es la introducción específica que se exige para acceder a ellas, puesto que esto lo considero un punto esencial. No voy a guardar ningún orden en cuanto a la exposición, porque cada uno tendrá interés por una carrera concreta y parará un poquitín su atención en aquella carrera en la que él esté interesado. Bueno, pues las carreras en concreto son filología. Para cursar la carrera de filología en la UNED es imprescindible cursar en el curso de acceso en el CAF en la introducción a la lengua y cultura latinas. Otra carrera posible es la carrera de geografía e historia, cuya introducción en el curso de acceso es geografía, la asignatura de geografía. Una otra carrera es psicología, que exige cursar previamente en este curso en el que nos encontramos la introducción a la psicología. Otra posible es filosofía, que exige cursar la introducción a la filosofía. La antigua carrera de ciencias de la educación, que en la actualidad se llama simplemente de educación, tiene una introducción que mantiene la nomenclatura, la terminología antigua, es introducción a las ciencias de la educación. Y entramos en la carrera estrella de la UNED, y yo creo que de todas las universidades españolas, y casi me atrevería a decir el mundo, que es la carrera de Derecho. La carrera de Derecho tiene como asignatura en el curso de acceso la denominada Nociones Jurídicas Básicas. Luego, en la antigua Facultad de Económicas y Empresariales, tiene 2 posibles carreras que exigen cursar introducciones específicas distintas dentro del curso de acceso. Así, por ejemplo, la carrera de Económicas tiene la introducción a la economía, mientras que la otra, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, que es la otra rama que se cursa en esta facultad, tiene como asignatura específica en el curso de acceso la que se denomina Introducción a la Administración y Dirección de Empresas. Es la que antes se llamaba carrera de Empresariales y tenía una introducción a la economía de la empresa. Bueno, ahora es Introducción a la Administración y Dirección de Empresas. Otra carrera es Físicas, para la cual la introducción en el curso de acceso es la asignatura de Física. Otra carrera es la carrera de Matemáticas. En Matemáticas, naturalmente, cuando alguien estuviera quizá esperando, se tendría una introducción a las matemáticas, pues no. Como las matemáticas, ya hemos dicho anteriormente, son obligatorias para todos los alumnos, la asignatura específica, la introducción específica para cursar matemáticas, es precisamente la asignatura de Física. No ocurre lo mismo con la carrera de Química, que esta sí que, la carrera de licenciado en Ciencias Químicas, tiene ya una introducción específica, que es la introducción a la Química. Otra de las carreras que se cursan en la UNED es la de Ingenieros Industriales, y la asignatura, la quinta asignatura que se exige a nuestros alumnos para acceder a la carrera de Ingenieros Industriales, se denomina Fundamentos de la Tecnología. Y algo parecido a lo que ocurría con Económicas, que luego daba posibilidad a la Facultad de Económicas, que daba posibilidad a dos carreras distintas, ocurre con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hay la carrera de Políticas y la carrera de Sociología. Y cada una de estas, dentro de la misma facultad, tiene una introducción distinta. Para la carrera de Ciencias Políticas se exige introducción a la ciencia política y para la de Sociología, la introducción a la sociología. Y por último, tenemos dos carreras que también pueden llegar a convertirse en semiestrellas y no estrellas dentro de la universidad, que son la carrera de Informática de Sistemas, que exige el cursar o bien Física o bien Fundamentos de Tecnología a elección del alumno, una de estas dos, o Física o Fundamentos de Tecnología, y la otra es Informática de Gestión, cuya introducción en el curso de acceso puede ser o bien Física o bien la introducción a la Administración y Dirección de Empresas, asignatura nueva, como he dicho antes, en este curso. Estas dos últimas carreras, la Informática de Sistemas y la Informática de Gestión, son de grado medio, es decir, de ciclo corto. Es una diplomatura, tiene una duración de 3 años y, por consiguiente, es en este sentido distinta a las otras carreras que son todas de ciclo largo, son licenciaturas de 5 años de duración.
Bien, algo muy importante que al alumno le interesa mucho es el sistema de calificación. ¿Cómo es el sistema de calificación en el curso de acceso?
Bueno, los sistemas de calificación obviamente dependen de cada equipo responsable de la marcha de la asignatura. Yo voy a hablar, y la pregunta estaba muy bien expresada, simplemente de sistemas, no de procedimientos, etcétera, porque digo que ya depende de cada equipo. Cada asignatura se puntúa entre 0 y 10 puntos. Basta con obtener una suma de 25 puntos para aprobar el curso de acceso. Es decir, en la totalidad, en las 5 asignaturas, una vez sumada las calificaciones de cada una de ellas, en que cada una de ellas pues tiene entre 0 y 10 puntos, en cuanto se obtienen 25 puntos, el curso está aprobado. Antes, hace ya unos años, hasta el año 92 en concreto, las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas no se sumaban. Sin embargo, ahora, para homologar el curso de acceso con los sistemas de calificación de COU y de selectividad, sí que se suman. Esto significa que se aceptan hasta ceros. Un alumno puede obtener un cero en una asignatura y, sin embargo, supera el curso de acceso si en el resto de las asignaturas obtiene pues la suma esta de los famosos 25 puntos. No solamente se acepta un cero, sino que podría darse el caso incluso de que en 2 asignaturas se obtuviese un cero en cada una de ellas y, sin embargo, entre las otras 3 restantes obtiene los 25 puntos, pues supera el curso. Esto se explica porque el curso de acceso está concebido más como una comprobación de madurez para cursar estudios universitarios que de conocimientos. Se supone que los conocimientos ya se adquirirán a lo largo de la carrera. Ahora, en el curso de acceso, lo que nos interesa es saber si la mente, si la cabeza, si el cerebro está lo suficientemente preparado para poder cursar ese tipo de estudios, este es el tipo de estudios universitarios. Las calificaciones obtenidas en junio se guardan para septiembre. No hay ningún problema en no presentarse en septiembre una asignatura suspensa en junio, puesto que la calificación que hubiera tenido en junio, por ejemplo, los 4 puntos o los 3 puntos, se le sumarían en septiembre sin ningún problema. Ahora, hay que hacer una precisión, y es que la única nota válida será la de septiembre en el caso, por ejemplo, que un alumno opte por presentarse en junio y en septiembre a esa misma asignatura. Es decir, bueno, yo parece que en junio obtuve una calificación baja, voy a ver si en septiembre la mejoro. Bueno, pues puede ocurrir no que la mejore, sino que la empeore, porque ha tenido unas largas, felices, intensas y entretenidas vacaciones y haya estudiado menos, y entonces en septiembre tiene una calificación inferior. Bueno, pues esta es la que vale. Cuando un alumno se presenta a la misma asignatura en junio y septiembre, la única nota que vale, que se le va a guardar, que le va a entrar en el cómputo este de los 25 puntos, es la de septiembre. Esto es muy importante. No debe tener el alumno del curso de acceso miedo a presentarse. Tiene que intentarlo, puesto que si se le consienten, si se le permiten ceros, etcétera, pues no hay ningún problema, nada. Hay que tener en cuenta que se trata de un curso muy heterogéneo, muy distinto, sobre todo desde el punto de vista de la procedencia de los alumnos. Tenemos alumnos, bueno, porque se han matriculado ya con una base suficiente, que incluso llegaron a cursar algunos años de bachillerato o el bachillerato entero, pero les falta
la selectividad o no llegaron a hacer el COU y ahora pues quieren acceder a una carrera universitaria por esta vía. Naturalmente esta gente tiene una preparación, este tipo de alumnos tiene una preparación ya muy elevada y supera el curso sin especiales dificultades. Por el contrario, hay otra serie de alumnos que carecen pues prácticamente de toda base. Simplemente cumplen el requisito de tener más de 25 años y ya está. Claro, esto no es suficiente. Este es el requisito para matricularse, pero tener más de 25 años no supone tener ya capacidad para poder cursar estudios universitarios. Estos, este tipo de alumnos, que quizá pues ya han dejado los libros, han dejado los estudios pues desde la educación básica, pues naturalmente se van a encontrar con mayores dificultades. Pero incluso unos y otros pueden superarlo sin ninguna dificultad. Más bien yo diría que es un curso fácil de superar si estudian. Y claro, aquí había que recalcar que un tipo de alumnos necesita más tiempo, más esfuerzo, más dedicación, que el otro tipo de alumnos. Los resultados globales, por ejemplo, los del curso pasado, indican pues, que el curso en sí no es difícil de superar. Este último curso pasado aprobaron casi el 60% de los alumnos que se presentaron.
Bien, ¿y qué es la guía del curso? ¿Por qué es importante la guía del curso?
La guía del curso no es importante, la guía del curso es básica, la guía del curso es fundamental. Es importantísimo que el alumno la lea detenidamente. ¿Por qué? Pues porque en ella se le da información pormenorizada, exhaustiva, de cómo son las asignaturas, de qué procedimientos debe emplear el alumno para superar con éxito cada asignatura. En la guía del curso le aparecen, pues por ejemplo, un dato muy importante, las fechas de los exámenes. En la guía del curso se le dan instrucciones acerca de cómo van a ser las características de los exámenes, instrucciones para estudiar. En ella aparecen también pues la fecha en que deben entregar las pruebas de evaluación a distancia. Es muy importante que el alumno, repito, se lea con detenimiento la guía del curso, puesto que con muchas, en demasiadas ocasiones, preguntan cosas que ya vienen perfectamente explicitadas en esta guía. Simplemente es que no hacen o no tienen en cuenta lo que en ella se dice. Si lo leen, se ahorrarán muchísimas consultas, muchísimas dudas y muchísimas molestias.
Bien, ¿qué es lo que se hace en la radio y por qué el alumno debe escucharla, si puede, por supuesto?
Pues tengo que decir lo mismo que decía con relación a la guía. No es que sea importante, es que es fundamental. Por ejemplo, de que todas y cada una de las asignaturas se hacen unas presentaciones pormenorizadas de contenidos, características, etcétera, de la asignatura que le van a dar al alumno orientaciones muy precisas sobre cómo estudiar, cómo superar la asignatura, etcétera. Y luego, aparte de estas presentaciones, pues se suelen desarrollar en las distintas emisiones algunos temas especiales de cada una de las materias, algunos temas conflictivos, especialmente difíciles, algo, diríamos, más problemáticos de captar, y no es exactamente lo mismo estudiar en el libro que oír, apoyarse también en una emisión radiofónica en la que se le van a dar pues detalles y pormenores que quizá en un estudio directamente sobre papeles no lo va a captar. También se le dan, como he dicho antes, instrucciones muy concretas sobre las características de los exámenes. Hay un problema que se resuelve con suma facilidad en esta era tecnológica en que nos encontramos, y es que bueno, a la hora en que se hacen las emisiones, pues un alumno puede estar trabajando o puede estar ya harto de sueño o simplemente se está tomando un pelotazo con los amigos y entonces dice, yo no puedo oír la emisión y tal. Pues muy sencillo, lo pone a grabar o le dice a un colega, oye, hoy no te toca a ti tomarte el pelotazo, grabas la emisión y luego, pues con su cassette, en la hora en que mejor le convenga, las oye.
Bien, pues esperamos que con este programa el alumno de acceso haya tenido una visión global de lo que es el curso de acceso y les damos también la bienvenida a él, ¿verdad?
La bienvenida y además les deseamos todos los éxitos que estoy seguro que alcanzarán.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.